esto no es una cuestión de que vamos a medio llegar o que nos dieron unas cosas para que nos quedáramos tranquilos, no.
Representantes del movimiento estudiantil venezolano realizan gira por Estados Unidos.
Twisted, cowardly terrorists.
Boston conmemora un año de los atentados durante la maratón de la ciudad. Y en Ucrania, el gobierno realiza una operación para repeler a los separatistas prorrusia.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leirani-Chovinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. De gira por Estados Unidos, representantes del movimiento estudiantil de Venezuela aseguran que ni se sientan a dialogar con el gobierno ni detendrán sus protestas de calle.
En Venezuela no hay democracia.
Están convencidos de que no hay condiciones para diálogos y recalcan que sí están organizados para seguir sus manifestaciones en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
¿Hasta dónde piensan llegar? Hasta el final. Hasta el final. Esto no es una cuestión de que vamos a medio llegar o que nos dieron unas cosas para que nos quedáramos tranquilos. No. Aquí nosotros vamos a cambiar de raíz el sistema político en Venezuela.
Y aunque aseguran que han recibido tentadoras ofertas incluso a los miembros de la oposición para sentarse a la mesa de diálogo, no lo harán hasta tanto se concreten previamente ciertas condiciones que han exigido.
Pero si se quieren hablar con los estudiantes, varias cosas tienen que suceder. La primera es que desarmen a los colectivos. La segunda es que vuelva la libertad de expresión. La tercera es que quiten todos estos controles a la economía que la han venido destruyendo. La cuarta es que liberen a todos los presos políticos.
Parecen decididos a no abandonar las calles, aunque sean acusados por el propio presidente Nicolás Maduro e incluso por estudiantes oficialistas de tener otros planes políticos.
Su intención es desestabilizar el país y ellos quieren muertos, ellos quieren guerra, ellos quieren una guerra civil, están jugando, están apostando a eso. Y sabemos que Estados Unidos está metido en todo esto.
Una acusación que rechazan estos jóvenes líderes estudiantiles venezolanos.
Y vamos a seguir en las calles hasta conquistar la libertad de nuestro país.
Insisten en que recrudecerán sus protestas de calle e incluso en desmarcarse de algunos dirigentes opositores, incluido Enrique Capriles, quienes participan en una segunda tanda de negociaciones con el gobierno venezolano.
Los actores que estaban allí sentados no representan la calle.
Durante su estancia en Estados Unidos aseguran estos estudiantes haber recibido algunas amenazas por parte de voceros del gobierno y responsabilizan al propio presidente Nicolás Maduro de su integridad física, sobre todo cuando regresen en las próximas horas a su país. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Este martes se cumplió un año del acto terrorista en la Maratón de Boston, cuando dos bombas explotaron cerca de la línea final de la competencia. Durante el atentado, murieron tres personas y más de 260 resultaron heridas en lo que fue el peor ataque terrorista en suelo estadounidense desde el 11 de septiembre de 2001.
A las 2:49 de la tarde, un minuto de silencio para conmemorar el momento de las explosiones. A un año, Boston le rindió tributo a los que perdieron su vida y a los que resultaron heridos. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, estuvo presente en los actos conmemorativos, donde resaltó la respuesta de los bostonianos.
En el maratón del año pasado, el mundo entero presenció ciudadanos ordinarios llevando a cabo cosas extraordinarias. Dueños de comercios repartiendo mantas y agua, doctores atravesando la línea final para ir al hospital a cuidar a aquellos que habían sido heridos, residentes y dueños de comercios abriendo sus puertas a la gente como refugio.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, también guardó un minuto de silencio desde la Casa Blanca y en un comunicado expresó que las imágenes más potentes de ese día no fueron las del caos, sino las de compasión, bondad y fuerza.
Adrian Haslett Davis sobrevivió al ataque pero perdió parte de una pierna. Durante el tributo, la sobreviviente habló de la importancia del apoyo de toda la comunidad.
Juntos nos abrazamos frente a la cara del terror. Estuvimos en duelo frente a una pérdida enorme y crecimos frente a la adversidad.
Y durante esos tiempos de dificultad, juntos, Boston, como comunidad, sigue adelante. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Entre tanto, la tensión aumenta en el mundo por la crisis en Ucrania, a pesar de que el presidente Vladimir Putin conversó telefónicamente con el mandatario estadounidense Barack Obama. El Kremlin y Occidente se siguen acusando mutuamente, mientras el gobierno de Ucrania lanza una operación antiterrorista que marcha hacia donde se encuentran las tropas rusas.
El gobierno estadounidense justificó el establecimiento de la operación antiterrorista lanzada por el gobierno interino de Ucrania para desalojar a las fuerzas prorrusas que promueven la separación y división en su país.
Valoramos las afirmaciones del gobierno ucraniano de que cualquier acción que decidan será cautelosa y gradual, y estamos de acuerdo en que el uso de la fuerza no es la opción preferida. Dicho esto, el gobierno ucraniano tiene la responsabilidad de proteger la ley y el orden, y estas provocaciones en el oriente ucraniano han generado una situación en la que el gobierno tiene que responder.
Sin embargo, la administración Obama también le recordó al presidente interino de Ucrania que tiene responsabilidades, porque la única salida a la crisis es el diálogo. En medio de estas tensiones, Occidente prepara su encuentro el próximo jueves con las autoridades rusas para discutir la crisis. Y según aseguró el embajador de Estados Unidos en Ucrania en entrevista vía Skype con La Voz de América, en las manos de Rusia está la responsabilidad de frenar las crecientes tensiones.
Rusia creó esta crisis a través de su invasión a Crimea y ahora es Rusia la que tiene que tomar la decisión de suspender la crisis.
Sin embargo, como testigo de excepción desde Kiev, el embajador describió un panorama muy complicado.
Pero mi temor aquí es que usted tiene gente armada en el oriente de Ucrania, algunos de ellos con armamento pesado ruso, incluyendo lo más moderno en rifles de francotiradores, lanzagranadas rusos, y estos no son manifestantes pacíficos.
En rueda de prensa con el ministro de Relaciones Exteriores chino, el canciller ruso arremetió contra los gobiernos de Occidente.
Ellos están propagando mentiras, asegurando que supuestamente Rusia organizó todo. Nunca he escuchado tantas tonterías.
Además de divisiones políticas, de lucha por dominio territorial y de intereses geoestratégicos, las fuerzas prorrusas justifican sus acciones en hechos como este, que describe un habitante de Donetsk.
Occidente y Oriente tienen dos mentalidades completamente diferentes. Este es un país creado artificialmente y llega a este momento histórico que demuestra que no podemos convivir. Cruzamos una línea y creo que aún un referendo no va a ayudar.
Una tensión adicional a la que ya sume a todo el mundo en torno a lo que está sucediendo en Ucrania. Lina Correa, para La Voz de América.
El senador John McCain se encuentra en Letonia y también se refirió al caso de Ucrania, las sanciones contra Rusia.
We also need to have increased sanctions imposed.
También necesitamos incrementar las sanciones impuestas a Rusia y es muy importante que las mismas sean adoptadas tanto por los europeos como por Estados Unidos. El senador de Arizona afirmó que las sanciones impuestas hasta ahora solo pueden estimular a Vladimir Putin porque sancionar a un grupo de banqueros es ciertamente una respuesta ridícula a la agresión que él ha cometido. McCain sugirió que Estados Unidos necesita realizar más maniobras militares en Letonia y los estados bálticos. También señaló que el presidente Putin debe tener claro el artículo 5 de la Carta de la OTAN, en el que se explica claramente que el ataque contra un miembro es un ataque contra todos. El senador McCain respondió una pregunta sobre si las maniobras militares tendrían su base en Letonia y señaló que no cree que ese sea el caso, pero considera que el grado de maniobras militares y entrenamientos conjuntos deben ser aumentados. En materia de tecnología, Google adquirió la empresa Titan Aerospace, fabricante de aviones no tripulados impulsados por energía solar, al tiempo que la empresa y motor de búsqueda más popular en Internet elabora planes para ofrecer acceso inalámbrico a la red mundial de información. Maximus Yanni es director técnico de Titan Aerospace. En lo que estamos concentrándonos desde una perspectiva de capacidad para poder proveer este tipo de servicios como alternativa o agregado a la capacidad de la plataforma satélite, de manera que los sectores de telecomunicación puedan colocar un repetidor de cuarta generación que pueda reemplazar a 100 torres de celulares. Uno tendría un horizonte de 418 kilómetros desde una altura de casi 20.000 metros. Esta negociación podría representar un gran paso adelante a los esfuerzos de Google para proveer acceso a Internet en remotas regiones del mundo. Presidente Obama, por otro lado, pidió al secretario de Seguridad del Territorio Nacional que busque la manera de introducir cambios al sistema migratorio estadounidense. Al vocero de la mansión presidencial, Jay Carney, se le preguntó si el presidente anunciaría alguna orden ejecutiva sobre asuntos migratorios. Él dijo que a solicitud del presidente, el secretario de Seguridad del Territorio Nacional realizaría una revisión de prácticas. Obama se reunió este martes con líderes religiosos de la Casa Blanca para hablar sobre reforma migratoria. Desde Washington escuchan el programa especial de La Voz de América.
cada hora en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
económico,
del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por VOASA, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
1, 2, 3. La, 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 whatever, la,
la, la, it doesn't matter. La, y a esta hora, notas del mundo del espectáculo.
Michael Jackson deberá pagar más de $800,000 de los costos del juicio contra la promotora de conciertos AEG o AEG, a la cual demandó por negligencia en la contratación del médico que suministró al desaparecido cantante el anestésico que le provocó la muerte en junio de 2009. La jueza de la Corte Superior de Los Ángeles, Yvette Palazuelos, emitió su fallo tentativo el lunes. AEG ganó el juicio, que duró 5 meses. El fallo será finalizado después que AEG entregue una lista final de los costos del proceso. Los abogados de la señora Jackson dijeron que podrían apelar el fallo.
Sky people are gonna come.
This is $30 or $40 billion annually.
El director James Cameron dijo que a finales de mayo pueden estar listos los guiones de las 3 secuelas de Avatar, la primera de las cuales está prevista estrenarse en diciembre de 2016, la siguiente en diciembre de 2017 y la última en una fecha de terminarse en 2018. Cameron hizo la afirmación en una sesión de preguntas y respuestas con admiradores en el sitio reddit.com.
If that was me. I would have killed that man.
El canal FX estrena este martes su nueva serie Fargo, basada en la película clásica de terror del mismo nombre que protagonizaron Frances McDormand, William Macy y Steve Buscemi, y que dirigieron los hermanos Joel e Ethan Coen.
You think this could be like an organized crime thing?
La historia de la serie televisiva también se desarrolla en Minnesota, pero 20 años más tarde, y tiene nuevos personajes.
It's a pretty specific number.
La estrella de la serie es Billy Bob Thornton como Lorne Malvo, un psicópata cuya aparición en el pueblo trae muchas repercusiones.
I think I have a different philosophy about death than most people.
El canal Discovery transmitirá en vivo el primer vuelo de un hombre pájaro desde la cumbre del Everest el próximo 11 de mayo a las 9 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, si no hay mal tiempo. El evento denominado Everest Jump Live será transmitido por televisión a 224 países, pero Discovery presentará 5 noches antes programas en vivo desde el Everest sobre el entrenamiento y la preparación de Joby Ogwin, el paracaidista y escalador de California, que será la estrella del intento, para el cual usará un traje de hombre pájaro especial equipado con cámaras para capturar el descenso.
I'm going to jump off Mount Everest. God help me.
Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
1, 2, 3. En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Juan Requesens, presidente del Centro de Estudiantes Universitarios de Venezuela, en la Universidad Central de ese país.
Primero porque no ha garantizado las condiciones que nosotros hemos exigido, ¿no? No ha dado respuesta sobre la cadena, sobre el sitio donde va a ser el encuentro. Y segundo, porque los únicos llamados que nosotros hemos tenido para un posible encuentro ha sido el llamado del señor Nicolás Maduro en cadena nacional. No ha hecho una invitación formal por el estilo. Frente a eso, nosotros hemos ratificado frente al país que la asistencia no a un encuentro, la convocatoria no a un encuentro, no cambiará nuestra agenda de movilizaciones y de calle. Nosotros hemos mantenido las protestas y hemos mantenido las movilizaciones.
El hecho de estar ausentes en una mesa de diálogo, Juan, ¿no perjudica las peticiones que ustedes han planteado?
No, no las perjudica. Sobre todo porque nosotros lo hemos dicho, ¿no? Nosotros respetamos y vemos con buenos ojos que la MUD haya asistido a un encuentro con el señor Nicolás Maduro. Sin embargo, bueno, la MUD es un cuerpo de partido que es totalmente distinto al movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil tiene su propia naturaleza y no va a sentarse en una mesa donde están los partidos, porque no es la naturaleza de ambos que establecer un petitorio en conjunto. Luchamos juntos, hemos tenido las mismas causas, sin embargo, los partidos tienen unos objetivos y el movimiento estudiantil tenemos otros. Mientras tanto, nosotros seguiremos en las calles exigiendo y conquistando los objetivos que nos hemos trazado. Hemos hecho manifestaciones, asambleas, conversatorios, foros, y bueno, la receptividad ha sido muy buena y eso nos ha permitido a nosotros no solo aumentar la credibilidad y aumentar el número de respaldos que hemos obtenido institucionales o no, sino además seguir trabajando por eso, ¿no?
Juan, una de las situaciones que normalmente se presentan en las movilizaciones, cuando estas duran bastante tiempo, es el cansancio, a veces la saturación, tanto en los manifestantes como en la misma población. ¿Cómo sientes tú esta situación ahora, después de tantas semanas de protesta?
Mira, si hay cansancio, si hay agotamiento, es natural y comprensible, pero hay más ganas, hay más fuerza, hay más voluntad de no permitir perder los espacios que nosotros hemos conquistado. Lo más importante es que el pueblo venezolano ha tomado conciencia de que las calles no son solo para la manifestación, sino porque son para la discusión y la construcción de un modelo de país que nosotros vemos, un país democrático, de libertades, de igualdad, de paz. Nosotros los estudiantes tenemos un compromiso, ¿no? Un compromiso además sin ningún tipo de objetivo de la consecución del poder. El objetivo del movimiento estudiantil es netamente reivindicativo, es por los derechos humanos, es por lo social. Nosotros vamos a seguir movilizados en las calles, movilizados porque creemos en una Venezuela mejor y porque no queremos que nos arrebaten el presente ni el futuro.
Juan Requesens es presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
Por primera vez hace 3 años, médicos en Estados Unidos utilizaron con éxito un dispositivo electrónico en un paralítico que le permitió ponerse de pie y mover sus piernas. Y ahora hay más razones para creer que su éxito no fue una coincidencia.
Un accidente de moto hace 5 años dejó a Kent Stevenson paralizado del pecho hacia abajo. Los médicos le habían dicho que no podría caminar otra vez en su vida. Pero hoy en día los investigadores dicen que un dispositivo experimental en la espalda está ayudando a su médula espinal dañada a recibir información de su cerebro. Este le ha permitido mover las piernas, caderas, tobillos y dedos de los pies y ha mejorado su salud en general.
Dijeron que basado en lo que me habían diagnosticado y cómo me rompí la espalda y todo, que yo no sería capaz de mover las piernas de nuevo o sentir nada, nunca más.
En agosto de 2012, Stevenson aceptó participar en un estudio universitario en que le implantaron un estimulador eléctrico en su espalda. Lo que hace es enviar una corriente eléctrica a su médula espinal cuando es activado por control remoto.
El objetivo era modular los nervios dañados en la médula espinal para que una vez más se volvieran receptivos a los estímulos.
Además de Stevenson, 3 pacientes adicionales hasta ahora han tenido éxito con el dispositivo. Al activarse, los hombres fueron capaces de mover los dedos de los pies, levantar las piernas y caminar brevemente. Los expertos advierten que el tratamiento experimental no es una cura, pero dicen que el perfeccionamiento de la utilización de estimuladores eléctricos para personas con parálisis puede llegar a ser más eficaz que los métodos estándar utilizados en la actualidad, incluyendo la medicina y la terapia física. María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Especies que viven en bosques pluviales fragmentados, esto quiere decir que fueron intervenidos para crear represas, se enfrentan un armagedón animal. Así lo demostró un investigador que ha desarrollado una investigación de 2 décadas en el sur de Tailandia.
La jungla que rodea la represa Chua Larn está viva con el sonido del gibón y otra vida silvestre. Pero en los cientos de islas creadas cuando el área fue inundada hace 28 años, la historia es totalmente distinta. Un equipo de científicos dirigidos por Luke Gibson de la Universidad Nacional de Singapur dice que las islas están casi completamente deshabitadas por especies nativas que prosperaban en el bosque antes de que fuera inundada.
Con la fragmentación del bosque, los efectos no son inmediatos. Luego de cortar un bosque en pequeñas secciones, mucha de la biodiversidad permanece, pero otro tanto puede desaparecer a lo largo de un periodo.
La represa Chualarn fue desarrollada en 1986 para proveer electricidad a Tailandia, cubriendo un área de 165 kilómetros cuadrados. Gibson sostiene que luego de 30 años de aislamiento, la vida animal que vivía sobre lo que eran colinas y un inmenso valle, pero que ahora son islas, ha desaparecido casi por completo. Gibson y su equipo ha establecido más de 100 cámaras a través del área para monitorear el movimiento de las especies más grandes que aún permanece. Ellos tienen la esperanza de que las conclusiones apoyen nuevos reglamentos que gobiernen el futuro desarrollo de las tierras forestales y ayuden a planificar los corredores donde tienen programado nueva construcción. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, un diario estadounidense y otro británico fueron galardonados en la más alta distinción que otorga el periodismo en Estados Unidos, el premio Pulitzer. Ambos recibieron el reconocimiento por su cobertura en torno a las revelaciones de Edward Snowden.
Los artículos que pusieron al descubierto el programa de vigilancia masiva del gobierno de Estados Unidos hicieron merecedores del prestigiado premio Pulitzer de periodismo a los diarios Guardian y Washington Post. Tras recibir el galardón en la categoría de servicio público, los periodistas británicos que lideraron la cobertura de Guardian le atribuyeron el reconocimiento a Edward Snowden, el hombre que puso en jaque a la inteligencia de Estados Unidos.
Cuando me enteré del premio, hablé con Snowden para felicitarlo y él me dijo que estaba muy contento por todos los que arriesgaron tanto para hacer el reportaje.
Le agradecimos por su valentía. Sin Edward Snowden no habría historia. Sin Edward Snowden no habría ningún debate en Estados Unidos y en el resto del mundo sobre el equilibrio entre seguridad y privacidad.
Los Pulitzer son el reconocimiento más importante al periodismo que se otorga en Estados Unidos. La publicación de los reportajes del caso Snowden generó un debate internacional y llevó al presidente Barack Obama a limitar la recopilación de datos por parte de la Agencia de Seguridad Nacional.
Estas publicaciones fueron mucho más allá de la simple filtración de documentos.
A través de un comunicado, Snowden felicitó a los periodistas y aseguró que el premio es una reivindicación para todos aquellos que creen que el pueblo tiene un papel en el gobierno.
El diario The Boston Globe también fue premiado en la categoría de noticias de última hora por su cobertura de los atentados terroristas en la Maratón de Boston y la posterior búsqueda de los responsables. Angélica Herrera para La Voz de América.
Francia espera presionar a la comunidad internacional y en especial a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad para llevar a Siria ante la Corte Penal Internacional tras analizar miles de fotografías de por lo menos 11.000 cuerpos entregadas por un militar sirio.
Miles de imágenes perturbadoras de los cuerpos de personas al parecer torturadas sistemáticamente en Siria hacen parte de la evidencia presentada por la misión de Francia ante la ONU, que está liderando los esfuerzos para intentar convencer a la comunidad internacional de llevar este caso ante la Corte Penal Internacional.
Sería la labor de la Corte Penal Internacional investigar todo y decidir en relación a todos los crímenes cometidos en Siria. Y lo he dicho muchas veces, no estamos politizando esto, no es un cargo contra el régimen de todos los crímenes cometidos, sino los de la oposición también.
De acuerdo a Gerard Araud, embajador de Francia ante la ONU, 50.000 fotografías forman parte de la evidencia entregada por César, nombre ficticio dado a un sargento sirio, encargado de documentar diariamente las muertes y cuyo testimonio esperan logre persuadir a los miembros del Consejo de Seguridad a tomar acción.
César tomó duplicados de las fotografías de todos los cuerpos, las sacó clandestinamente en una memoria digital en su zapato por 2 años.
Esto mientras trabajaba en un hospital militar que recibía los cuerpos de 3 centros de detención en los suburbios de Damasco. El doctor Stuart Hamilton, patólogo forense de la Universidad de Leicester, quien analizó las imágenes en las que, según él, las víctimas murieron de hambre y abusos físicos.
Puedo pensar en muy pocas razones realistas para que un individuo tenga este tipo de heridas, a menos de que el
la intención haya sido generar dolor.
Por su parte, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Samantha Power, aseguró que los responsables de estas atrocidades deben ser castigados por la justicia. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Tras días de preguntas que plantearon serias dudas sobre la versión del atleta paralímpico Oscar Pistorius, el fiscal terminó de interrogar este martes al acusado sudafricano sobre lo ocurrido la noche en la que mató a su novia.
Al concluir su testimonio ante el tribunal que le juzga por el asesinato de su novia Riva Steenkamp, Pistorius leyó un mensaje de amor escrito para él por su novia el mismo día en que la mató a tiros el día de San Valentín en 2013. Cometí un terrible error. Fueron las palabras de Pistorius el miércoles 9 de abril que hicieron que el tono del juicio diera un fuerte giro cuando Jerry Nell empezó a interrogar al atleta. El fiscal afirmó que el paralímpico hubiera podido ser un modelo para millones de deportistas y de minusválidos.
Dada la evidencia objetiva y circunstancial de esta corte, señor Pistorius, lo acuso de este homicidio. Usted entiende eso, ¿verdad, señor Pistorius? Esa es la única conclusión razonable en este caso.
El fiscal Jerry Nell acusó nuevamente al atleta de haberse armado intencionadamente para matar a Riva Steenkamp, pero el abogado del atleta refutó la opinión y decisión de Nell.
No creo que el señor Nell pueda decir que el tribunal tomará esa constatación. Él puede decir qué es lo que va a pedir a la corte para que la corte tome esa decisión, pero será el tribunal quien hará la conclusión del caso, no él.
El lunes, el fiscal había afirmado que Pistorius discutió con su novia poco antes de matarla, cuestionando una vez más la versión del atleta paralímpico, quien afirma que la mató a balazos por error. El fiscal, que ha examinado una por una las afirmaciones del atleta, también lo ha acusado por ser egocéntrico y de haber humillado a su novia en varias ocasiones. Juan Pablo Sarruc para La Voz de América.
Y la reunión entre representantes de la oposición y del gobierno en Venezuela será a puerta cerrada.
Para las 6 de la tarde está previsto se inicie en la vicepresidencia de la República del gobierno de Venezuela el encuentro entre los funcionarios del presidente Nicolás Maduro y sectores de la oposición agrupados en la mesa de la unidad como parte del avance en este diálogo propuesto por el mandatario venezolano. Se espera que para esta reunión también estén presentes los cancilleres de Colombia, Ecuador y Brasil, así como el nuncio apostólico acreditado en Venezuela. En primer término, tal y como lo señaló el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Ramón Guillermo Aveledo, será una reunión para definir la metodología con la que se llevarán a cabo los próximos encuentros. Por cierto, el próximo será para el martes 22 de abril. También el partido Primero Justicia ha anunciado que en esta reunión de este martes en horas de la tarde presentará el proyecto de ley de amnistía para avanzar en este documento que ya fue presentado inicialmente durante la reunión del jueves pasado. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para La Voz de América.
From the sky to the sea, to the air that we breathe. From the depths of the earth to the stars.
Light up the world, light up the world.
Run like you're born to.
Y al cierre, la llegada del Trofeo Mundial Brasil 2014 a Washington y en su visita a otras 3 ciudades estadounidenses, nosotros aprovechamos para dar a conocer que Aloe Black, el cantante panameño estadounidense, grabó su propia versión del himno de la Copa Mundial titulado El Mundo es Nuestro. The World is Ours. En compañía de David Corey, el tema es original de Black. Aloe Black incorpora su versión a más de 20 que ya se han grabado, entre otras del propio Corey, quien acompaña a Black y al percusionista brasileño Mono Blanco y un equipo de artistas internacionales. La Copa Mundial tendrá su propio álbum titulado Un Ritmo, Un Amor, que saldrá a la venta el próximo 12 de mayo bajo el sello discográfico.